existencia, todo señala a Jesús, todo está fundado sobre Él. Toda nuestra vida no tiene sentido si no fuera por Jesús y lo que Él hizo y lo que hoy en este día estamos celebrando, lo que esto representa. Así que antes de entrar y escudriñar y apreciar la palabra que nos habla en detalle sobre ese día que recordamos que Él resucitó, cierren sus ojos y inclinen sus rostros y pedimos al Señor que prepare nuestros corazones para poder captar lo que Él nos quiere decir. No solo para agregar más información en la mente, sino de verdad sea transformados nosotros por su palabra y su verdad. Señor, ayúdanos en este momento, en este día, de no ver esto como costumbre, de no decir que estoy cumpliendo con mi deber de ir a la iglesia una vez al año, porque eso es lo que se hace en el día de domingo de resurrección. De verdad, yo te pido por medio de tu Espíritu Santo que ayudes a cada persona aquí de captar esto personalmente y cómo debe afectar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Y la iglesia dice, póngase en los zapatos de la madre de Jesús por un momento. O sea, en el día que Él murió en la cruz, obviamente destrozado su corazón. De ahí ponte en los zapatos de sus amigos, los discípulos, llenos de temor y tristeza y un montón de emociones que podemos imaginar. Piensa en todo eso y lo fuerte que era, lo que hablamos aquí el viernes incluso. Piensa en todo eso, piensa en la profundidad de su dolor y de ahí damos vuelta a eso en el momento que ellos escucharon que Jesús había resucitado. Traten de imaginar su emoción. O sea, como el hecho de que Él había resucitado en ese instante de escuchar esa noticia, incluso justo antes de verlo por ellos mismos, solo al saber que Él estaba vivo de nuevo, ¿cómo debería haber sentido ellos? Y también, ¿cómo afectó su perspectiva de toda la vida? ¿Pueden imaginar eso? Porque la verdad es que igual como afectó a ellos, nos debe afectar a nosotros de la misma manera hoy. Pero por eso oré y por eso mencioné al inicio, a veces, o si no muchas veces, muchas personas caen en la tradición de decir, sí, feliz domingo de resurrección, sin entender la profundidad de su significado. Como debe afectar no solo a toda la humanidad, sino a tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu existencia. Todo lo que eres es afectado por lo que este día hoy estamos celebrando. Por eso me encanta tanto como lo dijo C.S. Lewis, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es un poco importante. Pero muchas personas viven como es algo que han agregado al resto de sus vidas, como si fueran a un buffet espiritual y dicen, dame un poco de Jesús aquí cuando lo necesito y luego lo suelto y luego lo agrego a mi vida. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. No estamos vivos sin esto. Respiramos, suspiramos por esto. Esto es todo. Tim Keller lo dice así, si Jesús resucitó de la muerte, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si no resucitó de la muerte, no tienes que aceptar o preocuparte por nada de lo que Él dijo. La cuestión que todo depende no es si te gustan o no sus enseñanzas, sino si resucitó o no de la muerte. Y el hecho que Él resucitó de la muerte quiere decir que en las áreas de la palabra de Dios que chocan con tu vida, chocan con tu perspectiva de la vida, chocan con tus opiniones, si de verdad Él resucitó de la vida, tienes que aceptar todo lo que dijo. Aunque nos choca, aunque va en contra de nuestra naturaleza y lo que queremos como seres humanos, si Él de verdad resucitó, cambia absolutamente todo para ti. Y yo diría, si eso no ha pasado por ti todavía, en tu vida, gracias a Dios que estás en un lugar donde se va a hablar de eso, porque puede afectar tu vida en un instante cuando lo captes de verdad. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Feliz domingo de resurrección. All right. Entonces, si de verdad tú dices, ya, yo creo que Jesús resucitó de la muerte, yo te digo, si eso es cierto, debe afectar toda tu vida. Todo. cómo crías a tus hijos, cómo manejas tu dinero, cómo tratas a tu esposa, cómo amas a los demás, cómo hablas, cómo piensas, todo. Todo, si de verdad lo crees. Pero como hemos dicho, si no ha pasado, si esto es una mentira, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Somos unos tontos, como dijo Pablo realmente. Pablo dijo así en 1 Corintios 15: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Pero qué bueno que resucitó. Entonces, si la pregunta para cada persona aquí es: si dices que crees en la resurrección, mi pregunta sería: ¿por qué crees lo que crees? Ay, porque mi abuela me dijo que es cierto. Qué bueno. Ojalá. Hay un pastor en mi infancia me dijo que es cierto, por eso lo creo. Qué bueno, debes. Un maestro me dijo, qué bueno, debes creerlo. Pero si yo te preguntara, ¿por qué para ti personalmente? ¿Cuáles son los hechos y qué ha pasado en tu vida para probar que de verdad lo crees? ¿Cómo responderías? ¿Por qué crees lo que crees? A mí me gusta siempre en el domingo de resurrección pensarlo así. Un ejemplo que doy: si mañana tú llegas a tu casa y abres el buzón del correo y sacas una carta oficial que viene de un abogado, bien nice, bien real, se mira como con seña y todo, wow. Y abres la carta y dice que tienes un tío en un país lejos de aquí que nunca has conocido, pero fue multimillonario y te está dejando $1,000,000 porque falleció. ¿Qué pensarías? La mayoría, ¿qué estafa es esto? Otra estafa. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿tirarías esa carta en la basura de un solo? ¿A qué no? ¿Por qué? Por lo menos lo vas a investigar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el beneficio es demasiado grande para por lo menos no investigar si es cierto o no. Y es lo mismo con la resurrección. El beneficio es demasiado grande para no investigar por qué es cierto. No solo decir, sí, yo lo creo, qué bueno, pero ¿has investigado por qué es cierto? Porque hay razones que puedes creer, entender, y eso te hace no solo aceptar esto aún más, pero que impacta tu vida como nunca antes. Yo lo digo así: la resurrección de Jesús es demasiado valiosa para no investigarlo por ti mismo. Debes hacerlo, y quiero ayudarnos a nosotros a tomar un poco de pasos pequeños hoy para investigar la resurrección un poquito. Yo siempre le digo a las personas: la piedra no fue quitada de la tumba para que Jesús saliera. Jesús no necesitaba que le quitaran la piedra. Podía salir, podía traspasar, no importa. ¿Por qué fue quitada la piedra? Para que los discípulos, las mujeres, entraran para ver que era cierto. Y 2,000 años después, eso es lo que seguimos haciendo. Fue quitada la piedra y nosotros debemos entrar y investigar por qué es cierto. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, quiero decirles algunas verdades, si no las hayan pensado o si lo han pensado, ya lo saben, que bueno, porque fortalece tu fe. Les menciono rapidito, la resurrección es verdadero debido a varias razones. Uno es la evidencia, ¿ok? Hay mucha evidencia, solo voy a mencionar algunas cosas. Uno es que piensen esto, es un hecho histórico que en aquellas culturas de hace tiempo, cuando alguien importante falleciera, o sea, estaba muerto, ¿qué hacían con sus tumbas? Los consagraban, los ponieron como en un lugar especial para que gente de todo el mundo viniera a visitar y conmemorar la vida de esa persona ahora que esté muerto y dentro de la tumba, ¿sí? ¿Están con eso? Pueden pensarlo así. Hoy se dice, ¿verdad? Se sabe, pero que el cuerpo, dicen los católicos, Pedro, puedes ir y visitar su gran tumba. Tiene un lugar donde puedes ir como turista y de ahí ustedes dicen, ahí está, esa es la tumba de Pedro, ¿verdad? Policarpo, que era uno de los primeros mártires del primer siglo. Él nació 20 años después que falleció Jesús, en el primer siglo, hace 2,000 años. Tú puedes ir hoy y ver dónde está su tumba. ¿Están conmigo? Alguien importante se muere, está su tumba, está conmemorado, está ahí, puedes ir a visitarlo. Elvis Presley, ¿verdad? Elvis, eso es nuevo, ¿verdad? Pero puedes ir, yo he ido a visitar su tumba. Cuando dije Elvis estaban preocupados, ¿verdad? No Elvis, para, yo soy gringo, Elvis Presley, Elvis es Elvis para mí, no Elvis Crespo, ¿ok? No se preocupen. Él está vivo todavía, ¿ok? Estaban like, ¡oh, Elvis se murió! ¡No! Yo soy gringo, entonces cuando digo Elvis, para mí es Presley, no Crespo, ¿ok? Cuando él se muere, Crespo le van a dar esa noticia suavemente. Ok. Estuvo bueno eso, ¿eh? Ok. Piensen en esto. Dicen algunos que puedes ir a visitar la tumba de Jesús, pero no es cierto. No saben dónde está la tumba de Jesús. ¿Saben por qué? Ni la ropa de Jesús que con que estaba vestido, o sea, enrollado cuando murió, se sabe dónde está. Hay personas que dicen que saben dónde, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ir y visitar la tumba? ¿Saben por qué? Hasta fue una tumba prestada. ¿Por qué fue prestada? Porque no lo iba a necesitar por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy tú no puedes ir a visitar la tumba porque los discípulos, ¿para qué van a conmemorar y hacer un altar de una gran tumba de alguien que no está ahí? Entonces, por eso no lo puede. Hay personas que dicen, ay, ¿en dónde está su tumba? Si de verdad fuese, ¿para qué vamos a ir a visitar una tumba que usó por 3 días? Hay hechos históricos y hay más, pero eso solo es uno. Bonito, ¿no? No está muerto. ¿Para qué vamos a ir a visitar tu tumba? De ahí la resurrección es verdadera debido a los testigos. Dice por medio de 1 Corintios 15, 4 a 5. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos. Tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro. ¿Quién lo vio? Lo vio con sus ojos, Pedro. Luego lo vieron los 12, los discípulos. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. En un momento, la Biblia no nos da detalle de ese momento, pero apareció a 500 personas, un solo. ¿Sí? Personas que lo vieron, testigos oculares, como dicen. Lo vieron con sus propios ojos, un hecho histórico. Pero hasta personas dicen, no, 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 toda esa gente se pusieron de acuerdo y inventaron la historia. Robaron el cuerpo y lo escondieron en un lugar y nunca resucitó. ¿Verdad? Hay personas que dicen eso todavía. Porque no pueden negar la existencia de Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso? Siguiente punto, la resurrección es verdadero debido al impacto que tuvo. ¿Por qué digo eso? Porque piénsalo, los discípulos en el día que murió Jesús, ¿dónde estaban? Escondiditos, llenos de miedo, cobardes. ¿Sí? Menos uno, Juan. Pero todos estaban escondiditos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que lo mismo les iba a pasar a ellos por ser seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar una respuesta del gran cambio, el impacto en la vida de ellos? En un momento, cobardes, llenos de miedo, luego dicen ellos que vieron a Jesús resucitado y después de haberlo visto resucitado, estos hombres que eran cobardes, ahora eran los más valientes del mundo, dispuestos a morir por Jesús. Y no solo morir por Él, sino decir, es un honor de mi vida morir por Él. ¿Sí? La Biblia nos dice en Hechos 12 que Santiago, el hermano de Juan, le quitaron la cabeza por hablar de Jesús. ¿Sí? Si Santiago y otros discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, ellos sabiendo, no, es mentira, escondimos el cuerpo. En el momento de sacar la espada y quitarle la cabeza, ¿qué hubiera dicho Santiago? Hey, ok, ya estuvo, no me matan. Fue una mentira. ¿Pero qué dijo Santiago? Mátame. Y no solo eso, piensa en el hermano de Santiago, Juan. Juan es conocido de haberse sido expulsado y aislado a una isla a morir en soledad. ¿Por qué? Porque estaba predicando sobre la resurrección de Jesús. Si no fuera cierto, él hubiera dicho, es mentira, no me manden para allá. ¿Están conmigo? Hay evidencia. Y no solo ese impacto de los discípulos, sino lo otro, la resurrección es verdadero debido a la cadena. Me gusta decirlo así. Hay una cadena de cristianos, personas que vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado y contaron a otros. Y luego esos le contaron a otros, y le contaron a otros, y contaron a otros, y otros, y otros. Hasta contaron a tu abuela, y tu abuela contó a tus padres, y tus padres lo contaron a ti, y ahora estás aquí hoy. ¿Sí? ¿Están conmigo con eso? Y eso no es como una historia, un cuento de hadas que se cuenta tradición a tradición, sino es verdadero. ¿Y saben por qué puedo decir eso? Porque en un momento después de la muerte de Jesús, Pedro y Juan estaban predicando, 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 y los arrestaron, les dijeron, cállense, cállense con eso. Y mientras que estaban a punto de decidir si les iban a matar o si les iban a soltar y dejar ir libre, un hombre que se llama Gamaliel se puso de pie delante de un concilio de unos sumos sacerdotes y les dijo estas palabras. Tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres, porque hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores fueron cada cual por su camino. Después de él apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Teudas y Judas, dos ejemplos de muchos, no el mismo Judas, que otro Judas, pero el mismo ejemplos de dos personas de muchas a lo largo de la historia que venían antes y después de Jesús diciendo: yo soy enviado por Dios. Y lograron a conseguir seguidores. ¿Y qué hacían con esa gente? Les mataban. ¿Y qué pasaba después? Como dice aquí, después de matarlos, poco a poco los seguidores que tenían decían: está muerto, no era de Dios. Bueno, seguimos con nuestras vidas. Y olvidaron de esa persona, ¿verdad? ¿Pueden captar eso? Entonces él dijo, pensando en Pedro y Juan, él dijo estas palabras: acabamos de matar a Jesús. No los maten, solo espera. Porque acabamos de matar a Jesús. Y si vemos lo que ha pasado con otros anteriores, ¿qué pasa? Los seguidores se van. Solo déjalos. Pero este hombre Gamaliel dijo algo bien importante. Él dijo: pero si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. ¿Sabe qué? Era de Dios, es de Dios. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Hay una cadena de personas que vienen. Entonces, cuando tú puedes captar lo verdadero que es la resurrección, imposible para ti decir: yeah, yo sigo a Jesús, yo creo que existe, y que tu vida no sea afectada en lo absoluto. Imposible. Entonces quiero hablarles rapidito de tres cosas que te ofrece la resurrección de Jesús, cómo debe impactar tu vida si de verdad lo crees. Primero, ven conmigo que la resurrección ofrece aceptación. Ofrece aceptación. Mira lo que dice Mateo 28:1. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y otro María fueron a visitar a la tumba. Pensamos en María Magdalena por un momento, una pecadora bien conocida. Todos somos pecadores, pero hay pecadores que son famosos por sus pecados, ¿no? María era una de ellas. Fue liberada por Jesús de 7 demonios. Luego ella y un grupo de mujeres se unieron a seguir a Jesús junto con sus discípulos. Pero lo que me impacta más de la vida y la historia de María es que ella había cometido muchos errores en su vida, como todos, cada uno de nosotros aquí. Su vida estaba completamente quebrantada en pedazos. Pero después de conocer a Jesús, ¿cuál fue la reacción de ella? Ella no dijo que Jesús le ayudó, lo liberó y dijo: ay, gracias Jesús, gracias mi Diosito, ahí te veo cada 7 días en la iglesia. No, ¿qué hizo? Te sigo. Es la única opción si de verdad lo has conocido. Pero ¿saben lo que personas hacen hoy en día? Dicen: han aceptado a Jesús, no estoy diciendo que no son cristianos, pero dicen: gracias Jesús por salvarme, por haberme ayudado, pero me acabas de conocer y de verdad tú no sabes cuáles son los pecados míos y las luchas y adicciones y cosas que tengo. Mejor voy a ir a mi casita y voy a tratar de como limpiar mi vida un poco, voy a tratar de ser una mejor persona y después que estoy un poco mejor voy a venir y te busco y te voy a seguir. Eso es lo que personas hacen hoy en día. ¿Y sabes el problema con eso? Nunca puede pasar, nunca sucede. La única opción después de haberse encontrado con Jesús es de seguirlo. María hizo eso. Se encontró con Jesús tal como era, completamente quebrantada, y lo siguió. Y tal vez tú sabes muy bien cómo se siente eso. Tal vez lo has experimentado. Tal vez estás quebrantado en este mismo momento por cosas en tu vida. Tal vez has cometido errores enormes y nadie lo sabe, solo tú y Dios. Tal vez personas te han herido mucho, te han dañado. Tal vez tú te sientes en pedazos hoy. Cuando tú te encuentras con Jesús, con tu vida quebrantada, Él no dice: no, así no te quiero. Mejor, mejórate un poco y luego vienes conmigo. No, Él dice: tal como eres, te quiero. Pero lo bonito es, Jesús nos acepta tal como somos, pero nos ama demasiado para permitirnos seguir igual. Eso es cierto porque Jesús vive hoy. Entonces la resurrección primero te ofrece aceptación. ¿Sabe lo que me gusta también pensar rapidito mencionando a María Magdalena. Ella fue la primera persona de ver a Jesús resucitado, esa gran pecadora. Pensando en la mayor noticia, la noticia más grande de la historia del mundo, la razón que nosotros estamos aquí hoy. ¿Por qué Jesús no escogió a un político, un rey, alguien conocido y popular que la gente creyera? Escogió en aquellos días la persona más baja. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importa cómo eres, de dónde vienes, qué tienes. Eso es una verdad para todos nosotros. Aceptación. Qué rico. Qué bueno. Pero no solo eso, la resurrección también ofrece sanidad en el corazón. Porque justo antes de saber que Jesús había resucitado, dice la palabra que María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ok, Jesús había encontrado en un momento antes en su vida a María Magdalena. La había aceptado tal como era, aceptación, ¿verdad? Y ella lo estaba siguiendo. Pero ahora, ¿cuántos saben que aunque eres aceptado por Jesús, no quiere decir que tu vida va a ser perfecta y que no vas a tener que enfrentar momentos que te quiebren el corazón y que enfrentas momentos duros? Y eso es lo que estaba pasando con ella otra vez. Aunque había seguido a Jesús, era seguidora, creyente y todo, igual estaba en pedazos su corazón. O sea, ella estaba triste por lo que había pensado que había perdido. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos? Aunque Jesús te ha salvado, un encuentro con Él en la salvación es necesario, pero de ahí, día tras día, tras día, tras día, tenés que seguir encontrándote con Él. Y qué bueno que eso es lo que sucede aquí con María, porque mire lo que dice otro relato en Juan 20. ¿Por qué llores, mujer?, ella preguntó. ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, el jardinero, ¿verdad? No Jorge Gómez, sino otro jardinero. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo su nombre. Ella volvió y exclamó, Raboní, lo cual en arameo significa maestro. ¿Puede imaginar ese momento? Corazón quebrantada. Su razón de vivir había muerto, y de ahí escucha a ese hombre, Dios, Salvador del mundo, decir su nombre, María. Hace unos años en la vida de María, su primer encuentro con Jesús lo tuvo y cambió su vida, pero aquí otra vez vemos la verdad, otro encuentro con Él. Tienes que tener otro encuentro con Él todos los días para seguir en esto, para seguirlo bien. La vida con Jesús empieza con un solo momento, pero de ahí tienes que encontrarte con Él todos los días. Pero ¿saben qué? Aquí es donde muchas personas se equivocan. Dicen, sí, es cierto, necesito a Jesús, necesito a Jesús, pero solo piensen en ellos mismos. Sí, estoy mal y necesito a Jesús. Qué bueno, es cierto. Pero María nos enseña algo, hasta lo que Jesús y los ángeles le dicen a ella, nos enseña algo fuerte. Tú te encuentras con Jesús y te ayuda, pero no solo es para ti. Porque mira lo que pasa aquí. María Magdalena, dice la palabra, que fue enviado por Jesús y le dijo, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Capten eso hoy, lo que voy a decir en este momento. Jesús había sanado el corazón de María cuando ella lo conoció por primera vez. Pero ahora ella, dentro de la tumba, viendo que Él no estaba, pensando que su razón de vivir se había acabado, y Él responde a ella y le habla y lo mira y le dice por su nombre, le llama. Ella no se quedó en la tumba así, ¡ay, qué rico es la presencia de Dios! Aquí me quedo. Se fue corriendo a contarle a otros. Esa es la diferencia. Muchas personas vienen buscando la presencia de Dios. ¡Ay, lo necesito! Sí, es cierto. Pero realmente no es principalmente para ti. Es para llevarlo y contarle a otros. Entonces María se va y hace eso. Pero lo que hace aquí es fuerte y creo que muchas veces no lo entendemos. Hay muchos de nuestras vidas, muchas personas que están luchando. están con corazones quebrantados, situaciones que les quiebran la vida, el corazón y todo. Y saben lo que ustedes y muchos necesitan es que otro cristiano te viene corriendo así y te dice: ¡Hey! He visto al Señor. Yo sé lo que estás pasando, yo lo estoy pasando o yo lo he pasado, y te puedo decir, yo he visto al Señor obrar en ese tipo de situación. Nosotros necesitamos escuchar eso de otros cristianos y necesitamos ser esas personas que vamos corriendo a otros y decirle: hey, yo sé que estás en problemas, yo sé que no sabes cuál es la respuesta, pero yo te vengo a decir, yo he visto al Señor. Yo estoy en, digamos, estás luchando con depresión, alcoholismo, adicción, enojo, rencor, ira, falta de perdón, alguien te hizo un gran daño, alguien te fue infiel, has perdido un ser querido, dolor más profundo, cualquiera que sea tu situación. La resurrección te ofrece sanidad en el corazón y tú necesitas escuchar a otro cristiano decirte: yo pasé por lo mismo, pero te digo, yo he visto al Señor. Eso es lo que hizo María. Se fue corriendo. Yo sé cómo ustedes se sienten, muchachos, pero yo he visto al Señor. Nosotros debemos ser lo mismo y necesitamos escuchar lo mismo de otras personas. Por eso te digo que hoy, en este domingo de resurrección, no estás aquí por casualidad. No estás aquí solo para cumplir con el costumbre de venir a la iglesia en este día del año. Dios te trajo aquí. Y tal vez tú tienes un corazón quebrantado, pero escúchame a mí decir, yo he visto al Señor. Yo luchaba con depresión, yo he visto al Señor obrar. Yo he perdido seres queridos, yo he visto al Señor obrar. Yo he recibido y experimentado mucho daño en la vida, pero yo he visto al Señor. Tal vez tú necesitas escuchar a alguien decirte eso, y no solo desde el púlpito, sino en la vida de la iglesia con el cuerpo de Cristo, y que alguien te abraza en tu dolor y te diga, yo he visto al Señor. Eso es lo que uno encuentra. Y de ahí, por último, vemos que la resurrección ofrece aceptación y sanidad en el corazón, pero también ofrece restauración de relación. Y qué bueno, mira lo que Jesús le dice a María: ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Esas palabras nos muestran una gran verdad. No sé si lo captaron ahí, realmente es el tema de toda la Biblia, es restauración de relación, porque Jesús resucitó de la muerte, ¿verdad? Se muere solo porque todos sus discípulos menos Juan lo abandonaron, ¿verdad? Resucita y una de las primeras cosas que él le dice a María es: hey, vaya a buscarle a mis hermanos y diles que estoy aquí de nuevo, ¿verdad? Pero él le dijo, vayan y buscarle a esos traidores y decirles que he resucitado. Vaya a buscarle a esos cobardes que me dejaron solo y decirles que aquí estoy. Vaya a buscarle a esos que me dicen que eran amigos, pero ja, aquí estoy. Si no, ¿saben qué? Esta es la primera vez en todos los relatos de los evangelios que Jesús llama a los discípulos sus hermanos. Le dice, vaya a buscarle a mis hermanos. ¿Pueden imaginar el momento de los discípulos recibiendo la noticia de María? ¡Hey, he visto al Señor! Oh, ¿qué va a pensar? Lo dejamos solo. Pero él dice que son sus hermanos y él viene y los va a ver. Qué rico hubiera sentido eso, de saber que el Señor, aunque yo lo fallé, lo dejé, me fui con miedo, no lo seguí, lo abandoné, y de ahí me llama hermano. Eso es restauración de relación. Dios desea eso con cada uno de nosotros. Pero es más, porque eso está hablando al grupo de los discípulos, ¿no? Pero algo fuerte que vemos aquí, en otro relato de Marcos 16:7, Jesús diciendo lo mismo a María, le dijo, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, el ángel le diciéndole, y de ahí dice, incluido Pedro. Pedro, el que le dijo, jamás te voy a negar, y lo hizo. Y hasta la Biblia nos habla del momento en que Pedro lo negó y Jesús lo miró cuando lo negó, en su momento de necesidad. ¿Cómo debería haber estado sintiendo Pedro? Y de ahí escucha una noticia que dice que ha resucitado, y vengo a decirles a todos ustedes, sus discípulos, sus hermanos, y a ti también, Pedro. ¿Por qué? Porque Dios sabía cómo se estaba sintiendo Pedro. Y dijo: mi hermano, te amo. Por eso morí. Por eso hice esto. Por ti. Por todos. Entonces María se va corriendo. Y es en la mañana que da la noticia. Entonces ella dice: en la mañana he visto al Señor. Y de ahí pasa una hora, dos horas, tres horas. Hey, María, nos dijiste que lo has visto y que viene a vernos, pero ¿dónde está? Y pasan horas, y pasan horas, y pasan horas, y no está ahí. ¿Puede imaginar eso? Yo me puedo imaginar a los discípulos ahí como: hey, dijiste que lo viste, pero ¿dónde está? Dijiste que viene a vernos, pero ¿dónde está? Porque eso fue en la madrugada, en la mañana. Pero de ahí dice la palabra en Juan 20, 19, ese mismo domingo, ese mismo día, al atardecer. Entonces, horas después, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y no dijo: ¿qué onda me dejaron?, sino dijo: la paz sea con ustedes. Restauración de relación. ¿Tú piensas porque has fallado a Jesús, si tú vas a Él, Él te va a preguntar: ¿y dónde fuiste? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué me dejaste? No va a decir eso. Va a decir: hermano, hermana, la paz sea contigo. Estoy aquí por ti, con brazos abiertos. Restauración de relación. ¿Sabes lo que yo digo siempre? Jesús quiere una relación contigo, aun cuando tú pienses que no lo mereces. Jesús quiere tener más relación contigo que tú quieres tener con Él. Y a veces huimos de eso porque no entendemos la grandeza de su plan de restaurar la relación con nosotros. Entonces, con Jesús, la resurrección te ofrece aceptación, sanidad en el corazón, restauración de relación. Pero no de las cosas que están fuera de ti. Capten esto. Termino con esto. El otro día mi hijo mintió a su mamá sobre una tarea que tenía que hacer. Mintió. Yo llegué a la casa y dije: hey, quiero hablar contigo. Mentiste a tu mamá. Me quedó bien. ¿Sí o no? Yo, sí. ¿Por qué? Si ustedes saben, todo ser humano, cuando está atrapado en su problema, en su error, de ahí, ¿qué hace? Bueno, es que esto pasó y esto, y pone excusas. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo? Y dice: ¿por qué mentiste a tu mamá? Por el pecado que está dentro de mí. ¿Por qué has fallado a Jesús? Por el pecado que está dentro de ti. No, es que a mí me hicieron esto. No, no entiendes mi crianza. No, no entiendes lo que me pasó aquí. No entiendes lo que me dijeron. No entiendes lo que pasó en mi trabajo. No, no estoy diciendo que eso no son cosas reales. Pero tu mayor problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Jesús, la semana pasada lo hablamos, en su entrada triunfal a Jerusalén sobre la cría de una burra, que estaba gritando la gente: Hosanna, 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 lo cual significa literalmente: te suplico que me salvas, te suplico que me salvas. Pero esa misma gente que estaban gritando te suplico que me salvas, una semana después estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos pensaron que Jesús venía a salvarles de cosas que estaban a su alrededor, pero Jesús vino a salvarles de lo que estaba en su interior. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Muchos griten: Señor, sálvame. Y decimos: sálvame de mi mal matrimonio, sálvame de mis problemas con mis hijos, sálvame de mis problemas económicos, sálvame de muchas cosas. Y no estoy diciendo que Jesús no lo puede y no lo quiere hacer, pero tu mayor problema no está fuera de ti, está dentro de ti, y es el pecado. Y no es malo admitirlo, no es debilidad admitirlo, es la mejor decisión que tú puedes hacer. de dejar de poner excusas y entender que la resurrección ofrece aceptación, sanidad en tu corazón, restauración de relación, pero no es para salvarte de cosas alrededor de ti, sino es para salvarte de tu mayor problema que está dentro de ti. Es el pecado. Y Jesús vino a conquistar eso y lo hizo, y por eso estamos celebrando hoy. Así que cierren sus ojos, inclinen sus rostros, y en este momento, en este domingo de resurrección, un día que marca la victoria total para nosotros que entendemos el evangelio, te digo, Jesús no vino a salvarte de tus problemas. Jesús vino a salvarte de lo que está en tu interior, en todos nosotros, incluyéndome a mí. Y qué bueno que lo hizo. Y lo único que tienes que hacer para salir de eso es aceptar que eso es lo que Él hizo por ti. Y hay muchas personas que se llaman cristianos y no entienden esto, te lo digo. Están aquí en esta iglesia y iglesias alrededor del mundo ahorita porque su mami y papi lo criaron así, y eso es lo que les toca hacer, y no han captado el poder de la resurrección y por qué Jesús murió y resucitó. No es para darte una mejor vida donde tú sigues una gran lista de buenas obras de hacer y eso te llama y te hace sentir como buena persona. Eso es el opuesto del evangelio. El evangelio es que el Rey vino y tú has suplicado al Rey que te salva, pero no de tus circunstancias o tus problemas, sino del pecado que está en tu interior. Debes hacerlo. Eso es lo que te ofrece el Rey. Por eso murió y resucitó, para salvarte, para que puedas estar con Él para siempre.